UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La hora mágica. Ya estamos aquí otra vez, Concha. Concha, buenos días. ¿Cómo ha ido este poquito tiempo? Porque el último programa no fue hace mucho tiempo, ¿verdad?
No, hace poquito que ha pasado. Buenos días, Pepe, y buenos días a toda la gente que está detrás oyéndonos.
Bueno, hoy está con nosotros nuestra compañera Bienve Niñoles, pero nos ha dejado un recuerdo que después lo repasaremos detenidamente, porque es una sesión nueva, especial, que va a llevar ella sobre determinados personajes de la historia, pero todo a su momento. Este programa se hace eco de aquellas actividades o aquellos acontecimientos que tienen carácter fundamentalmente cultural y, en este caso, social. Yo quiero mencionarte, porque sé que vas a participar, aunque me has dicho que esto no lo dijera, pero ya ves que no cumplo con mi palabra casi nunca, y en esta ocasión menos. Va a tener lugar en el día 23 de octubre a las 20 horas en el baluarte, en la sala baluarte del castillo de Santa Pola, un acto benéfico que está organizado por el Club Rotary. Y quisiera preguntarte un poco, ¿qué objetivos tiene este acontecimiento, este encuentro?
Bueno, lo que se trata es de recaudar fondos para llevar las vacunas a aquellos sitios donde todavía a los niños pues no se les pueden dar por las condiciones políticas, como Afganistán, como Irán. Pero bueno, la vacuna de la polio es una de las cosas que más bien le ha hecho sobre todo a la infancia. Yo estoy muy implicada en esta enfermedad, porque la pasé en mi casa y sé los estragos que puede traer. Entonces yo creo que es una gala donde todo el mundo que pueda debe contribuir.
Me ha sorprendido el tema de la polio. Fíjate, yo también conozco y tengo gente conocida que la padecieron, pero la padecieron hace mucho tiempo. Daba la sensación de que la polio había desaparecido.
Pues no, aunque te parezca mentira, no ha desaparecido. Y curiosamente no ha desaparecido tampoco de España, ¿eh? Yo conozco ahora muchos niños que sus padres se niegan a poner la vacuna y que de mayores han pasado la polio. Claro, es una enfermedad que en los años 60 empezó a vacunarse en masa y desapareció. Pero si a los niños no se vacuna, pues la polio vuelve otra vez a aflorar. En los sitios donde no se tienen posibilidades, pues la polio causa unos estragos grandísimos. Tú lo sabes bien porque tienes un íntimo amigo, yo lo sé bien porque tengo una hermana y la verdad es que, bueno, causa deformaciones en el cuerpo que si se pueden evitar, pues hay que evitarlas, ¿no? Y es tan fácil como vacunar a los niños desde pequeños.
A mí me parece magnífico esta idea del Club Rotary. El Club Rotary se caracteriza sobre todo por este carácter filantrópico que, bueno, desarrolla actividades como esta. ¿Nos puede hablar un poquito de qué va esta actividad del día 23 de octubre?
Bueno, somos un grupo de cantantes, monologuistas, de muchos estilos. Y nos llamó, curiosamente, Hugo, Y entonces nos dijo que si queríamos participar, pues claro, no le pudimos decir que no. Entonces vamos a estar allí haciendo lo que cada uno sabe hacer. Va a estar Milagros Román. Bueno, tú lo tienes mejor ahí. Va a estar... léelos todos.
Sí,
y
me
así
has pillado, me has pillado.
Te he cogido,
lo tengo, ¿sí? Lo tengo aquí, lo tengo. Sí, bueno, en primer lugar va a actuar Concha Vacas.
Bueno, sí, yo ya he dicho que voy a participar. Claro.
Concha Vacas. En segundo lugar, Milagro Román, que es una gran artista,
una gran artista.
Polifacética, desde poeta, pintora, rapsoda, bailarina, en fin, se nota que soy amigo de ella.
Sí.
Va a actuar también Federico Valero, Hugo Marín, que es cantante.
Claro, sí,
claro. Sobre todo por
de
su
tangos.
Origen de tango.
Uh-huh.
Martín Gatica, Martín Tito, Roque Mau, María Luisa Tomás Guardiola, Torresanto, uh-huh, también lo conozco, Joaquín Amador, José Antonio Román, también, aquí hay muchos amigos.
José Antonio Román yo nunca lo he visto, pero es el hermano de Milagro,
es el hermano.
Y creo que es un cómico excelente, así que, bueno.
Juanjo Hernández Samaniego, Maurice Román, y creo que no me dejo a ninguno. Así que dicho queda, invitados quedan todas aquellas personas que quieran colaborar con una enfermedad que creíamos que estaba lejos de nosotros y por lo que se ve está más cerca de lo que parecía.
Sí, les esperamos a todos el día 23 en Santa Pola.
Bueno, y hoy vamos a tener con nosotros como invitada a una actriz muy importante que queremos, la vamos a tener que tener por teléfono porque lamentablemente el programa estaba previsto para hacerlo en otro día y hoy la vamos a tener por el teléfono, pero no, creo que será ninguna dificultad para que hablemos de su obra, de su grupo de teatro y sobre todo de los contenidos que tanto su grupo como su obra llevan consigo. Como entrada vamos a poner la música de una artista sobradamente conocida. Espero que esta vez no me regañes con el tema ni con el artista, porque la última vez que puse un artista me pusisteis a parir porque puse a José Guardiola.
No, escucha, no porque sea mal cantante, que ha demostrado sobradamente que era un maravilloso cantante. Lo que pasa es que, bueno, es una radio que se hace hoy, debemos darle un poquitín de más frescura. Así que hoy me parece muy bien a la chica que has elegido. Una
bueno,
niña joven
pues
y con mucho talento.
Me quedo contigo. Buenos días, Gemma.
Hola, buenos días.
Oye, cuánto lamento no conocernos personalmente.
Nada.
Me tengo
nada,
que conformar con tu fotografía.
Que en otra ocasión, de verdad.
Lamento también no haber podido asistir a la representación que tuviste el otro día aquí en Elche.
Te escucho muy flojito.
¿Me escuchas lejos? Le diré a mi operadora de control que me suba el tono.
Gracias.
¿Me oyes ahora mejor?
Un poquito mejor, sí, sí.
Un poco mejor. Bueno, sí. Pues mira, queremos hablar contigo fundamentalmente de tres cosas, si te parece. Una, de vosotros. Dos, de vuestra obra y tres, del contenido y del sentido de vuestra obra, que ese tema es muy importante para que la gente, bueno, para que nos hagamos oír todos. ¿Te parece?
Muy bien.
Bueno, te voy a presentar en primer lugar a mi compañera, que es Concha Vacas, y que en realidad va a ser ella, porque las entrevistas son cosas de ella, va a ser ella la que más preguntas te haga. Así que aquí está Concha Vacas contigo.
Buenos días, Gema.
Hola, buenos días, Concha. Encantada de conocerte.
Yo también, y además creo que somos paisanas mucho más. Lo primero que te quería preguntar es, Gema, ¿de dónde nace esta compañía? ¿Cómo os juntáis? Tú perteneces a unas producciones que se llaman Suerte Guapa, ¿no? ¿Cómo nace esto? Sí. ¿Me lo explicas?
Suerte Guapa Producciones. Pues nace, que somos todos compañeros de la Escuela de Arte Dramático, coincidimos en otra compañía de teatro, haciendo musicales infantiles. Y uno de los técnicos de la compañía pues también estudió dirección, es director en la ESAT de Murcia. Entonces nos apetecía hacer teatro de adultos y nada, un compañero también de carrera, Dani Viciedo, que también estudió dirección en la ESAT, escribió el texto y se puso en pie. Y nada, se formó la compañía, Suerte Guapa Producciones, Quiero mi Camerino funcionó muy bien en Madrid este año pasado y sigue funcionando, y de ahí pues ha surgido el hacer un spin-off del personaje que hago yo de Flora Frenillo en Quiero mi Camerino, que se estrenará diciembre o enero, y también un musical infantil, Ohana, que está basado en tributo a Lilo y Stitch. Y entonces, pues, de nada, de poquitas expectativas a funcionar, a poder mostrar nuestro arte y que la gente se lo pase bien. Sobre todo, pues, eso en lo que estamos ahora, que es en Quiero mi Camerino, que es comedia.
Sí, vosotros estrenasteis el día 5 de octubre aquí en La Lonja. Espero que os tratáramos bien, ¿no? Os quedéis contentos,
sí, muy bien,
¿no?
Muy bien. Bueno, fue estreno en estreno la primera vez que hacíamos en Elche, pero se estrenó el año pasado en Crevillente. Estuvimos en Madrid, bueno, hemos estado también en Cejín, Valencia, en el Teatro Flumen, en San Vicente, Redobán, hemos estado pues donde nos han comprado la obra, y era la primera vez que lo hacíamos en el Elche, súper bien, la sala muy, 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 muy bien, o sea, los técnicos muy bien, todo genial, genial, y el espacio también ideal para la obra.
Vamos a hablar de la obra, porque según me has dicho, yo entiendo que Flora también estuvo en otra obra que hicisteis anteriormente, que se llamaba...
No,
que...
Es posterior.
Bueno, sí. Dime cuál es el pecado inconfesable de Flora.
A ver, el pecado inconfesable, pues eso se desvela en la siguiente, o sea, hasta Quiero mi Camerino y luego Sin pecado concebida, que es la obra de Flora, ella va a confesarse a una iglesia, a un cura en concreto, y hay siete escenas, están un poco pues esos siete pecados, y ella confiesa ahí su vida y no se puede desvelar, hay que ir a verla.
O sea que son Flora, por lo que entiendo yo, no solo tiene un pecado, tiene siete pecados, pero uno mayor que los demás, ¿no? Y a raíz de eso va todo el argumento. Vosotros sois una comedia musical LGTBI, ¿no?
Sí.
Explícame qué tiene que ver Chueca con vosotros, porque estáis en Murcia y en Alicante, ¿no?
Sí.
Vale. Explícame un poco.
Sí, estamos en Murcia y Alicante, que es donde ensayamos, pero también tenemos un elenco que está en Madrid.
Sí.
Y tenemos del mismo personaje dos hasta tres personas que lo pueden hacer, y tenemos escenografía tanto en Madrid como aquí en Alicante, Murcia.
Entonces Chueca, solo lo que los une es ese nudo gordiano de que allí se mueve toda la sociedad LGTBI de Madrid.
Sí, sí, vale. Chueca, desde luego, no, vamos, el barrio de Chueca nos ha apoyado muchísimo. Y no solo para la obra, en realidad va sobre los artistas, lo difícil que es vivir de artista.
Eso te iba a preguntar.
Es encontrar un piso en Madrid, ese es el mensaje. Y luego pues hay una historia de amor épica y bueno, los personajes pues sí son LGTBI, pero la trama principal es que lo difícil, que la última estadística, el 7%, solo llega a final de mes, los que son titulados en arte dramático, muy pocos son afortunados que pueden trabajar de su profesión, que han estudiado. El resto pues tiene que combinarlo con otras profesiones y se reivindica un poquito pues eso, lo difícil que es, lo inestable, los castings, que un mes tienes trabajo, otro mes no, y que tienes que vivir todos los meses y pagar un piso todos los meses, compartido, evidentemente, si estás en Madrid.
Sí, bueno, me has quitado esa pregunta que yo te quería hacer.
Ay, perdón.
No. Te lo voy a decir porque resulta que nosotros también tenemos aquí una compañía de teatro y es verdad que ser artista en España se lleva muy mal. Por eso te lo iba a preguntar, que cómo se puede llegar a ser artista y mantenerse ahí a través de vuestra vida. Porque, claro, vosotros sois jóvenes, ¿no? Nosotros ya tenemos unos añitos más.
La mayoría, bueno, son jóvenes. Yo soy la más mayor, que tengo 44.
Joven, por favor.
Es complicado. Estás en varias compañías que te puedo asegurar que todos los fines de semana tienes trabajo o bien lo compaginas dando clases de teatro, pero es que es muy complicado. O una gran compañía como un gran musical en Madrid, que sí que tienen pases de miércoles a domingo, o en el audiovisual, que tienes también una serie que tiene varios capítulos, no sé. Que tiene que ser algo importante, si no, si son obras en compañías más pequeñas, pues es difícil vivir de...
Bueno, pero de Vicente Hernández, que también va contigo, vosotros habéis participado en numerosos espectáculos musicales en Madrid, ¿no? Por lo que yo he visto en el currículum de él, ¿no? Habéis estado en muchos...
En una compañía de Elche... Que bueno, que hace gira por toda España con musicales infantiles y hemos estado en espacios muy muy importantes como el Cursal, teatros grandes, el Palacio de la Ópera de La Coruña, auditorios bastante importantes y en musicales infantiles, sí. Sí, es una experiencia también maravillosa porque los niños nos encantan. Son un público exigente, pero vamos, lo pasan bien, son una pasada el actuar para ellos. Y ahora estamos con las obras de adultos combinándolas con obras infantiles también.
Oye, Gemma, ¿con qué estigma os habéis tropezado? Porque esta obra es una obra LGTBI, ¿no?
Sí.
¿Qué espinita os habéis tropezado o os tropezáis todos los días en el camino?
A ver, evidentemente todavía hay un poquito de... Bueno, poquito no, bastante. Hay bastante discriminación todavía y hay ayuntamientos que no apuestan por, en cuanto huele un poquito a LGTBI, nada, o sea, lo ven en imágenes que en el dossier que se están dando los besos las dos chicas y cuesta, no te
pero bueno,
que por eso,
es
pero
una incongruencia, ¿no? Es una incongruencia porque siempre todo este colectivo LGTBI es donde más arte hay y donde los artistas son más frescos y sobre todo la libertad.
Las asociaciones de Elche ha sido una maravilla, o sea, encantadísimas con ellos porque nos han ayudado muchísimo y asociaciones también de Alicante, Colectivo No Te Prives, Dimove, Tenis, Entendemos Alicante... nos han ayudado muchísimo en compartir en redes y que han venido a vernos y agradecidos, pero que no es solo para público LGTBI, que ha venido, vamos, todo tipo de personas y les ha gustado. Pero siempre te quieres sentir identificado con lo que tú ves y evidentemente pues la gente heterosexual pues prefiere que sea una historia de amor heterosexual, pero nosotros abrimos ese campo de por qué no una historia de amor LGTBI, claro que sí.
Bueno, y Dani Vicedo había escrito ya muchas comedias de estas,
sí,
¿no?
La temática de Dani Vicedo sí es... él hace personajes, el personaje es LGTBI, tiene maricas todas, Gay Over, La Feliz Drag, ahora ha estrenado esta semana La Casa de Bernarda Calva, también una comedia, y está funcionando sus obras muy bien en Madrid, muy bien, muy bien.
¿Dónde tenéis pensado hacer más representaciones? ¿Vais a ir por toda España? ¿Es a nivel regional?
Estamos en ello, intentando distribuir la obra. Somos una compañía pequeña, mediana ya. Y intentamos, pues el 19 de octubre estamos en Alcocer, de Planes. Y luego tenemos también Aspe. Y nada, intentando venderla. Intentamos también a ver si en el auditorio de la Universidad de Alicante también hay posibilidad y... Pues llamando todos los días, enviando emails y buscándonos la vida, si nos compran la obra o bien a taquilla o las condiciones que sean, pero nosotros, vamos, que estamos encantados. Evidentemente que nos cubra mínimo los gastos y podamos ganar algo, pero sí, tanto en pueblecitos pequeños como en auditorios grandes, nosotros...
Sí, hay que pedir que los ayuntamientos se impliquen más por estas compañías que sí. No son de gran nivel, pero oye, que son tan representativas de la sociedad.
Yo creo que
somos profesionales, hemos
claro, 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 claro.
Somos profesionales, lo único que buscan es una cabeza de cartel. Entonces, si no es alguien conocido, directamente te dicen que no. Pero,
es que,
claro, ¿cuándo empezamos a hacer cabeza de cartel? En algún momento tenemos que tener la oportunidad.
Sí, hay que empezar a pagarle a la gente que trabaja en el teatro. Y como dices tú, no solo a los grandes nombres, sino a todos. Porque claro. ¿Cuánto salís de la Escuela de Arte Dramático cada año? ¿Qué promoción sale allí? Porque veo que todos habéis...
Se ofertan 42 plazas cada año. Uh-huh. Y luego ya depende, ya que lleguen a cuarto, a lo mejor no llegan a esas 42 personas, pero bueno, entre 30, pues dejar 10, 12 personas de esas 42 que por circunstancias no la acaban, pero ese es el porcentaje que sale cada año y vamos, que la escuela es súper completa, hay tres ramas, musical, creación y textual, y darle valor a esos estudios y a esa profesionalidad que ponemos y que se nota encima del escenario.
Contra el tema de los medios de comunicación, porque se habéis sacado al ayuntamiento, pero hay también una actitud, son los medios de comunicación, cuesta muchísimo trabajo, creo yo, abrirse... un espacio en ellos
sí,
para que
sí,
puedan claro. hablar del trabajo que hacéis vosotros, por ejemplo, y que hacen otros grupos. Y sí. No hay forma humana, es decir, los medios van hacia aquello que ya tiene nombre
claro.
a lo comercial.
Lo mismo, a los cabezas de cartel y al comercial.
Sí. Entonces una llamada también a que sean los medios, porque siempre se les cae a unos y a otros de la boca siempre el tema de la cultura, pero al final me da la impresión que la cultura sí. efectivamente es la hermana pobre de toda esta película.
Es la hermana pobre, pero nosotros somos muy insistentes. O sea, si no vienen a nosotros, vamos a ellos. Si tocamos a la puerta, ¿nos puedes hacer una entrevista, por favor? Que queremos hablar, que venimos a la ciudad de Elche, en este caso que fue el sábado, y queremos que se enteren, pero muy contenta. O sea, Etera, el Cable World, COPE, Cadena SER, vosotros nos habéis dado la oportunidad de poder hablar de nuestro trabajo. Pero tienes que ser tú el que vaya a ellos, evidentemente, porque llama más la atención lo más comercial o las personas que ya tienen un nivel de famoso porque ya llevan una trayectoria, pero claro, en ningún momento empezamos nosotros, estamos ahí, hay que insistir, tocar puertas, dar publicidad, que nos escuchen y esa es la única forma.
¿Cuánto tiempo lleváis con Flora? ¿Cuánto tiempo estáis con Flora? Porque tiene que ser un personaje muy singular.
Sí, es un personaje muy singular. Pues se estrenó en Crevillente, como te comenté, en abril de 2023, y a partir de ahí, muy bien, o sea, muy bien. El personaje ha funcionado, en Madrid ha gustado mucho, de hecho, por eso el dramaturgo Dani Viciedo ofreció hacer un spin-off sobre el personaje, porque como que llama mucho la atención y quiere saber más sobre ella.
Bueno.
¿Por qué tiene tantos cambios de peluca? Me preguntaban el sábado en este, ¿por qué se cambia tanto de peluca? ¿Qué le pasa a Flora? Es un personaje que llama mucho, entonces se quería saber más sobre él. Y vamos, y en el spin-off Sin Pecado Concebida se desvela todo. Es una tragicomedia, tiene escenas muy divertidas y escenas de drama potente, muy potente. De hecho, voy a contar una anécdota.
Venga.
Hay una compañera y amiga que estuvo en el ensayo justo ayer y le hice una de las escenas y lloraba como una magdalena. Y estaba casi sin vestuario, sin peluca, o sea, sin luces, que fue en el local de ensayo y lloraba mucho. Entonces, para mí, y luego la escena de comedia también. Entonces, estoy contenta porque creo que va a funcionar, creo que va a tocar el corazón y va a sacar muchas carcajadas a la vez.
Bueno, pues Gemma, muchas gracias por haberte tenido con nosotros.
A vosotros,
el programa.
Cuando queráis, yo, vamos, me lo paso que estoy y estaba trabajando y haciendo telefónica, pero encantada de de ir a conocer.
Esperemos que... Claro, 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 esperemos. Pero tú estás ahora en Alicante, ¿no?
Sí, en Alicante.
Vale. Bueno, pues entonces esperamos tenerte otra vez aquí.
Sí, sí, porque, y... bueno, hablé con el programador de que había gustado mucho, casi se llena... la lonja y con el espino seguramente iremos a Elche, así que...
Bueno, pues la próxima vez que vengas...
Para que vengáis.
Ya sabes, esta es vuestra casa. Ya
muchísimas
tenemos que
gracias.
Terminar. Gracias por estar aquí esta mañana, Gemma.
Muchas gracias. Un saludo, un abrazo.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno.
Adiós.
Bueno, y tenemos que seguir. Vamos a seguir ahora con una música de Ángel Barrios. Fue un guitarrista del siglo XX, pero al principio del siglo XX, que hizo una serie de adaptaciones importantísimas. Y yo me he fijado en esta, y entre otras fue una zarzuela que se llamó La Lola se va a los puertos. ¿Quién no ha oído hablar de La Lola se va a los puertos? Sobre todo desde que Rocío Jurado interpretó la película. Pero no va de esto exactamente esta canción. Y he escogido una petenera con una adaptación que hace Ángel Barrios para bandurria y guitarra, y quiero que la oigamos un pelín antes de dar lugar o como entrada a la leyenda que vamos a contar hoy. ¿A quién no le trae a la memoria el sonido de esta bandurria, aquellas vihuelas nazaríes? ¿Lo recuerdas, Concha?
Sí. ¿Eh? Hoy has elegido una música muy sugerente.
Sí, tiene mucho que ver la bandurria, el laúd, con la vihuela, con la guitarra. Y este ambiente que hoy vamos a tratar de recrear aquí...
Hay que decir que este espacio... ¿Lo comenzamos hoy?
Se inicia hoy, sí.
Se inicia hoy.
Sí, sí. Es una forma distinta de contar las leyendas. Cuentan. Y lo veréis cuando alguna vez vayáis a Granada y visitéis el Palacio del Generalife, que fue residencia de descanso de los reyes nazaríes de Granada. Dejadlo llevar. Perderos. Por sus huertas y jardines, regados por el agua fresca de Sierra Nevada, que corre a raudales por acequias que forman balaustradas en las pendientes y saltan cantarinas en multitud de fuentes y estanques del lugar, entre cantos lejanos de sus ruiseñores y arrullos de tórtolas. Da rienda suelta a la imaginación y soñad con tiempos pasados donde... Por aquellos mismos lugares pasearon las sultanas más bellas del Islam nazarí, Aixa, la madre enérgica, ambiciosa y despechada, Moraima, la dulce y melancólica enamorada, Zoraida, la bella renegada, causa del enfrentamiento entre un padre y un hijo, o la poetisa Alracunilla, cuyos versos aún flotan en el aire.
¿Vienes tú a mí? ¿O voy yo a tu lado? Mi corazón se inclina hacia lo que tú deseas. Mis labios son aguada dulce y transparente. Y mis bucles son ramas que dan sombra. Espero que estés sediento y ardiente.
O los sabios más importantes del último reino andalusí. El médico Muhammad al-Safra. Filósofos como Ibn al-Khatib o como Ibn Khaldún. Todos ellos tratando de encontrar... como vosotros, el rincón más apartado, más fresco, más bello, entre granados en flor jazmines e hierbabuenas.
Entonces, abrid vuestra alma y vuestra mente al ensueño y os encontraréis con todos ellos, en cualquiera de esos rincones maravillosos llenos de naturaleza palpitante. Y en medio de esa naturaleza viva, como recuerdo del pasado, como si el tiempo no hubiera podido vencerle, un viejo tronco seco en un patio recoleto junto a un gran estanque, cerca del jazmán de la reina, lo llaman el ciprés del generalife.
En este lugar cercano a la Alhambra, fue construido allá por el siglo XII por el sabio sultán Muhammad, el segundo rey de Granada, hijo del valiente y legendario Alamar, creador de la dinastía nazarí.
Cuenta la leyenda que cuando el último y desgraciado rey de Granada, Abud Abad Alán, más conocido como Boabdil el Desventurado, que fue y estaba prisionero en Lucena, Córdoba, Porcuna, después de perder la batalla de Royo Martín González, su esposa, la bella y dulce Moraima, se veía sola bajo su sombra con un caballero abencerraje llamado Aben Azmar, que la consolaba de su tristeza y de su soledad.
Sin embargo, lo de los bulos, las calumnias y las noticias no confirmadas no son exclusividad de nuestro tiempo. Esa historia que ha entrado en la leyenda gracias a la imaginación desbordada de los románticos y sobre todo a partir de la obra de un novelista del siglo XVII, Ginés Pérez de Hita, que en su libro Las guerras de Granada recrea esta situación, aunque tiene todos los visos de ser falsa, aunque sea muy bella, pues nada hay más bello y apasionante que el amor prohibido.
Nunca Moraima, profundamente enamorada de Boabdil, le fue infiel, aunque sí lloró amargamente por su ausencia, la de su esposo y la de sus hijos, Ahmed y Yusuf, entregados como rehenes a los reyes cristianos, en el mejor de los casos, en favor de la leyenda. Todo pudo ser una invención de los enemigos del rey y de los abencerrajes, los Ibn al-Sarrai.
Pero para entender esta historia hay que conocer las luchas intestinas existentes en aquellos tiempos en el seno de una Granada dividida y dominada por las luchas entre castas enfrentadas, nazaríes entre ellos, los cegríes contra los abencerrajes, los venegas arribistas y ambiciosos de poder, y unos y otros, según les convenía, incluidos los cristianos, todos anhelantes de quedarse con la mejor parte de los despojos de la Granada andalusí ya vencida, y a lo lejos, o no tan lejos, a unas cuantas leguas, el rey cristiano Fernando incitando y apoyando estos enfrentamientos que debilitaban a su enemigo.
Fueron los cegríes los que llenaron la cabeza de Boabdil con aquella gran calumnia, provocando que su ira y su odio no solo fuera hacia Ben Azmar, supuesto amante de su esposa, sino contra toda su casta. Enfurecido, hizo llamar a todos los caballeros abencerrajes a la Alhambra. Los reunió en una sala que dan al patio de los leones. Y una vez allí, los hizo degollar a todos. Solo uno pudo salvarse. Aquella sala le pusieron el nombre de los abencerrajes, porque la sangre de estos quedó impresa para siempre en el mármol de su suelo. Algo que hoy pueden admirar los turistas ansiosos de leyendas y ensoñaciones.
Sin embargo, la historia que debe poner siempre las cosas en su sitio no afirma nada de lo contado hasta ahora. La verdad es que los cegríes, como los venegas, como los abencerrajes, como las propias mujeres del harén, fueron determinantes en sus enfrentamientos para la caída final del reino nazarí. Eran rencillas auspiciadas muchas veces por los reyes católicos, que sirvieron para que los musulmanes granadinos se enfrentaran en luchas intestinas en las que no hay que olvidarse del zagal, el valiente, el tío de Boabdil, al que la leyenda lo sitúa ya vencido y ciego, mendigando a las puertas de la gran mezquita Al-Hama de Tetuán. y en medio de estas luchas. Boabdil fue hecho prisionero en varias ocasiones por los reyes cristianos, y su joven esposa, hija de Aliatar, el valiente alcaide de Loja, muerto en la batalla del arroyo Martín González, tuvo que sufrir grandes ausencias, embargada por el miedo y la tristeza.
¡Qué historia! Es mejor imaginándola, siendo consolada por un bello y apuesto capitán Abencerraje cantado por los romances de esa época. Amete alí, Abencerraje, moro valiente y gallardo, con marlote capellar, de pardo, amarillo y blanco. Sale con otros amigos, presuntuoso, alegre, ufano, y lleva tras sí los ojos libres, sujetos y francos. Pero llegado al Genil, río claro, fresco y manso, se aparta de la cuadrilla, libre, solo, suelto y bravo, para descubrir su pecho, firme, amoroso e hidalgo.
Así sonó, entre las gentes sencillas del pueblo, el romance de la Abencerraje y la bella Moraima, más sierva de la fantasía que de la realidad. Cuando hace mucho tiempo estuve ante ese tronco seco, testigo mudo de un tiempo, yo soñé y vi a la sultana Moraima recibiendo requiebros y carantoñas, no de la de Abencerraje, sino de su esposo Boabdil, llorando de amor, no por la pérdida de Granada, sino de emoción por estar junto a ella. Hasta aquí la leyenda.
Sí, bueno, habría que discutir mucho, pero tú te inventas a veces mucho las historias. Yo creo que sí que pudo ser verdad, y creo que no verdad la historia. No pienso yo que Moraima le fuera infiel a Boabdil, pero sí que la pudo consolar ese Abencerraje, porque ¿por qué no podía tener Moraima un caballero, un capitán Abencerraje,
bueno, es que es
íntimo amigo de ella, que la consolara de su pena y de su soledad?
Es que lo mío también es una leyenda.
Ya, ya.
Es decir, que yo he cogido la leyenda que me han contado y le he puesto un final feliz.
Es que encima el final, ¿cuál fue?
El final fue triste, porque con aquella situación Boabdil entregó Granada, Moraima se fue con Boabdil y tuvo la desgracia de morir al año siguiente.
Sí, además en un pueblo de Almería.
En un pueblo de Almería.
Mondújar. No. Loján de Andariz, creo que es.
Laujar de Andaraz.
Laujar de Andaraz. Sí, Laujar de Andaraz.
Y entonces Boabdil no pudo ya resistir más pérdidas. Había perdido Granada y había perdido a su amada, y prefirió marcharse a Fez. Quien visite Fez podrá encontrar su tumba en la mezquita de los andaluces.
Oye, y quien visite Luján de Andaraz, ¿eh?
Laujar.
Es que es difícil, ¿eh? Laujar de Andaraz. Bueno, pues allí hay un museo precioso dedicado a Moraima, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh?
Hay
que ver esos pueblos de Granada, de difícil pronunciación, pero que todavía están por descubrir. Bueno.
Bueno, pues esta era la leyenda con la que hemos inaugurado hoy otra sesión de este programa. Vendrán más leyendas. Procuraremos siempre contarlas con el planteamiento del siglo XXI. Así que no te extrañe que cuente otras leyendas y que no terminen como nos las han contado nosotros. Así que esperemos que les haya gustado. Si nos animan, seguiremos trayendo leyendas, y si no nos animan, pues a lo mejor también. Bueno, y ahora viene otra música. ¿Y cómo suena la música de Juan Sebastián Bach? Está tocada por cuatro claves y un cuarteto de cuerda. Entonces es un concierto para clave hecho por Juan Sebastián Bach, que de alguna forma, a lo mejor no lo planteamos, esto me lo estaba diciendo Cocha, me lo estaba apuntando al oído, a lo mejor no lo planteamos para que esté de fondo en las distintas sesiones que vamos a tener. La siguiente sesión es un apartado que debería llevar Bienveniñoles, pero que como no está aquí, pues me ha dejado a mí aquí una nota. Ella me comentó que se trata de personajes a los que la historia no ha tratado bien. Es decir, personajes importantes que han pasado por la historia, sin embargo, han pasado por la historia apenas sin dejar mucha huella. Sin embargo, el primero que ella ha escogido, tal vez porque yo lo conozco mejor porque es paisano mío.
Sí, entonces, claro.
Y es posible que hasta aquí eso. Era Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Yo, como medio paisano suyo, y además que fue señor de Rute, entre otras cosas, yo soy de Rute. Entonces, sí que lo conozco bien. Y este es esta sesión dedicada a los grandes personajes. Dice bien.
A los grandes personajes que no se conocen.
Que no se conocen.
Bueno, en fin, el gran capitán sí que es conocido.
O sea,
pero vamos a conocer ahora de ti cosas que seguramente
yo,
no
yo me voy a permitir hacer algún comentario después, pero vale. Primero voy a leer el documento, la hoja que me ha dejado Bienve, porque para eso es suya, es su doctora. Y dice que Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado el Gran Capitán, conocido como el Gran Capitán, nació en Montilla. Montilla es un pueblo de la provincia de Córdoba, en el año 1453. Murió en 1515, creo que si no me falla el cálculo matemático, con 62 años. Fue noble y militar español, con el rango de Capitán General de los ejércitos de Castilla y de Aragón. Sus más relevantes acciones son participó en la Guerra de Granada, efectivamente, entre 1482 y 1492, en la Primera Guerra de Italia, en el 1494 y 1498, en la Guerra de Nápoles, en el 1501 y 1504. Hay una leyenda, esto es un paréntesis, de que dicen que la reina Isabel tenía una cierta predilección por Gonzalo Fernández de Córdoba, y el rey debía notar aquella preferencia porque es que no había guerra donde no lo mandaran, a ver si en alguna se lo llevan por delante, pero tuvo suerte.
Pero no era una cosa de cariño, ¿eh?
Esto va entre paréntesis.
Para quitárselo del medio.
Esto va entre paréntesis, no eso. Con tantos méritos adquiridos, le convirtieron en virrey de Nápoles, duque de Sant'Angelo, de Terranova. Todos estos títulos son italianos, de San Adrián, de Montalvo y finalmente duque de Sesa. Tengo que decir que lo que hoy es el lugar que ocupa el Banco de España en Madrid, eso fue el antiguo palacio del duque de Sesa. Él no llegó nunca a vivir en ese palacio, pero sí sus descendientes. También fue caballero y comendador de la Orden de Santiago, y su último encargo fue como alcalde de Loja. Bueno, más que un encargo, aquello fue un destierro, porque volvemos a la simpatía y la simpatía, porque claro, Loja, bien, había sido una ciudad importante en la época de los nazaríes, pero en la época de Fernando Fernández de Córdoba ya pues no lo era tanto. Y cuando vio cerca el final de su vida, se trasladó finalmente a Granada para descansar en paz a los 62 años. Se casó dos veces y tuvo una hija con la primera mujer y con la segunda. Doña María era de los Manrique de Lara, que quiero después hablar mucho de ella, porque si la famosa frase esa de que detrás de que un hombre hay una gran mujer, en este caso se cumplió a rajatabla.
Qué curioso.
La mujer del gran capitán fue una grandísima mujer culta, muy preparada, y fue posiblemente una de las que desarrollaron el renacimiento más importante en la ciudad de Granada. Cuando alguna vez vayamos a Granada, te las enseñaré, las obras que dejó hecha doña María Manrique de Lara, esposa del gran capitán. Fue el padre del sistema de tercio, dice Bienve, fue el padre, el creador de los tercios, que combinaba hábilmente con las armas de fuego, y los arcabuces rudimentarios y con los cañones. Efectivamente, la gran revolución que aportó Gonzalo Fernández de Córdoba fue el uso de la artillería dentro de unas batallas que hasta en ese momento el arma más poderosa que tenían los ejércitos era la caballería, eran los famosos caballeros andantes. Hay un gesto de esto, no está escrito en el papel de Bienve, pero lo tengo yo aquí en mis apuntes. Un gesto con el duque de Nemours. Nemours era el general que mandaba las tropas francesas en la batalla de Cerignola. Esa batalla la ganó el gran capitán. Y cuando terminó la batalla, muy sangrienta, hubo un soldado español que había violado el cuerpo del general francés. El gran capitán castigó aquello severamente, se fue hacia el general francés, le hizo que la amortajaran dignamente y todo el ejército español le rindió homenaje de héroe. Eso es señal de un caballero andante que ya estaba casi fuera de su época.
Mira, a mí la verdad es que ahora mismo me surge una duda. Cuando tú dices que violó a este capitán general, ¿no? ¿En qué tipo, cómo fue la violación? ¿Una violación como la conocemos ahora?
No, que lo que habían hecho. Mató... No, el general francés había muerto en batalla y lo que hicieron los soldados castellanos, en este caso, o aragoneses, era desnudarlo. Ah. Y desnudándolo, lo que hicieron fue realmente humillarlo.
Pero ya estaba muerto.
Ya estaba muerto. Entonces, esto no lo admitió Gonzalo Fernández de Córdoba de ninguna manera. Lo que hizo fue que, lógicamente, se le vistiera con su vestimenta de gala, de general, y rendirle homenaje como héroe, porque aunque lo habían vencido, había luchado bravamente contra él.
¿Cómo se respetaban en aquel momento el que tu enemigo luchara bien contra ti? Que fuera un enemigo a la altura, ¿no? Igual que las guerras de hoy, exactamente igual.
Exactamente igual. A todo esto, y aquí ya termina la hoja de Bienve, pero yo me voy a permitir que abra mi ordenador, porque me lo he traído, porque el rey Fernando sí que
Fernando
le tenía...
Fernando el Católico
sí que le tenía un...
Manía.
Sí, ¿para qué negarlo?
Yo sé que eran primos, ¿no?
Eran primos, sí. Pero es que, bueno, iba a decir un refrán que no procede. y espero que se me abra el ordenador, que aquí ya empieza a funcionar. Y entonces, las famosas cuentas del gran capitán que tanto se han comentado muchas veces. Es decir, Fernando el Católico le pidió a Gonzalo Fernández de Córdoba que le rindiera cuentas por sus conquistas en Italia. Y Gonzalo Fernández de Córdoba le presentó esta carta. Que no tiene desperdicio.
¿Pero por qué? Cargar. Porque se quedaba con los botines de donde
sí,
iba.
Sí, el rey se quejaba de que se creía que lo estaba engañando.
Que no entraba bastante.
Y entonces la carta de Gonzalo Fernández de Córdoba dice: 100 millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo. 150.000 ducados en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por las almas de los soldados del rey caídos en combate. 100.000 ducados de guantes perfumados para preservar a las tropas del hedor de los cadáveres del enemigo. 160.000 ducados para reponer y arreglar las campanas destruidas de tanto repicar por las victorias. Y finalmente, por la paciencia al haber escuchado estas pequeñeces del rey que pide cuentas a quien le ha regalado un reino, 100 millones de ducados. Es decir, Gonzalo Fernández de Córdoba estaba de Fernando el Católico hasta más allá. Esta es la historia más o menos de lo que yo creo que nuestra compañera Bimbe quería contar. Y de él, por eso voy a hablar, y esto ya no está aquí en el papel de Bimbe, de doña María Manrique de Lara. Ella era la segunda mujer de Fernando Fernández de Córdoba. Como mujer de militar le tocó vivir separada de su marido siempre. Tener que escuchar cómo su marido tenía amantes en Italia. Amantes muy importantes, nobles, lo cual le pica más. Pero ella no se comportó con despecho, sino al contrario. Gestionó perfectamente el patrimonio familiar, se dedicó al cuidado de sus hijos, que tenía tres, y se dedicó sobre todo a desarrollar, porque era una mujer muy culta, muy de la época, estamos en pleno Renacimiento, y se dedicó a cultivar el arte en la ciudad de Granada. Cuando vayáis, los que me estéis escuchando por aquí, buscar en Granada, además de los restos de los nazaríes, buscar ese arte renacentista que mucho de él nació de la idea de doña María Manrique de Lara.
Esta sí que es una mujer a la sombra de un hombre. ¿Te acuerdas aquel espacio que teníamos?
Esta sí que era una mujer a la sombra de un hombre. Sí. Bueno, esto era un poco el contenido del programa, que no sé en qué momento nos encontramos. Le pregunto a nuestra realizadora. Tenemos 8 minutos todavía para hablar de más cosas.
Sí, bueno, yo lo que te quería decir es que vamos a tenernos que comprar una casa en Granada, porque siempre que hablamos de Granada y siempre nos quieres llevar allí, entonces, bueno, nos vamos a tener que comprar una casa en Granada para sí, ir a ver todas estas maravillas que tiene,
bueno,
Granada.
Es verdad.
No solo la Alhambra.
No, es verdad. Tú sabes que yo estoy enamorado de Granada. Granada es una ciudad que te engancha. Hay otras, ¿eh? Hay otras ciudades, pero Granada es una ciudad que te engancha. Y por si faltara poco, tiene personajes que te enganchan más. ¿Tú te acuerdas de Mariana Pineda?
Hombre, lo estaba pensando, claro. Por cierto, que no me llevaste a la casa donde ella vivió. Fuimos por otro
lado. Fuimos por otro lado.
Fuimos
pero
por la
te
ruta
llevé,
de Lorca.
Te llevé a la plaza donde la ejecutaron. Esa es otra gran mujer que a mí no me importaría volver a rendirle homenaje, porque primero se le me considero mal, y fíjate que lo ha utilizado tú. Federico García Lorca es quizá es la persona que recupera,
Mariana
que presenta
Pineda.
a la Mariana Pineda auténtica.
Sí.
¿Eh? Esa obra de teatro de Mariana Pineda es donde se presenta a la mujer que ha peleado, y sobre todo ha peleado por la solidaridad. Mariana Pineda muere porque es una mujer de los pies a la cabeza y no cede ni un pelo para no denunciar a la gente, a los nombres, porque lo que le pedía al comisario era que diera nombre, y murió sin decir ni un nombre. Fernando de Sotomayor, que era su era, para el que no lo sepa, era viuda, y no hay nada más atractivo que una viuda joven. Tenía muchos pretendientes, y este personaje lo buscaban porque esta época ya está en la época de Fernando VII, no hay que olvidarse.
Sí, bueno, y porque también era una mujer valiente, y era una mujer que iba a las Asturias, era una mujer que se le oía en su tiempo, que eso es difícil, pero a ella se le oía, se le escuchaba.
Y asistía a las reuniones con hombres. Fíjate que nosotros...
¿Cuántas mujeres en aquel momento asistirían a aquellas reuniones?
Muy pocas. No, vamos por... Bien. Hay otra mujer que nosotros la hemos representado en la obra de teatro última, ¿no? Esta que tenemos, la anterior.
Emilia Llano,
que también está vinculada a Federico García Lorca. Y cómo diríamos, los seres humanos se atraen, aunque estén incluso en distintas etapas, distintas del tiempo y del espacio. Aquí hemos mencionado a la racunilla. Nosotros hemos nombrado muchas veces a Gualada.
Sí.
Pues imagínate dos mujeres paralelas, pero que vivieron pues 300 años y pico de diferencia. Las dos musulmanas, Gualada y Alda Cunilla, las dos poetisas, y las dos eran mucho más atrevidas en sus poesías, hablando del amor, que los hombres. Eran capaces de desvelar cosas que los hombres no se atrevían. Fíjate que yo te pediría que recitaras de nuevo esos versos de Racunilla.
Sí, cargados de sensualidad. ¿Vienes tú a mí o voy yo a tu lado? Mi corazón se inclina hacia lo que tú deseas. Mis labios son aguada dulce y transparente, y mis bucles, ramas que dan sombra. Espero que estés sediento y ardiente.
Es decir, ¿puede decir más cosas para ofrecerse? Esto está escrito en una época donde casi a nosotros nos cuesta trabajo pensar que lo pudiera decir una mujer.
Por eso se enfrentaba con el padre.
Entonces, estas mujeres eran absolutamente valientes, teniendo en cuenta un agravante. El Islam les prohibía decir estas cosas. Les podía costar la vida, pero las decían, y por escrito. ¡Qué valiente!
Sí. Bueno, hemos hablado también de tres mujeres valientes.
Yo voy a anticipar un poquitín los próximos capítulos de las leyendas. Yo quiero que sigáis nuestro programa porque va a haber leyendas muy interesantes. Y la siguiente que vamos a leer es de otra mujer. A mí yo no sé qué me pasa con las mujeres.
Sí, una atracción...
¿Fatal?
No, fatal no es, pero sí, te atraen. Bueno, di, porque nos queda ya muy poco tiempo. ¿Cuáles van a ser las leyendas?
Pues la próxima leyenda va a ser una otra historia que se pierde entre la historia y la leyenda. Volvemos a lo que tú decías antes. ¿Hasta qué punto esto es leyenda? ¿Hasta qué punto esto es realidad? Pues la historia de doña María Coronel. María Coronel, se pierde también su historia entre la leyenda y si realmente aquello pasó. Es posible que no, es posible que sí. Aquí sí que os voy a invitar a otra ciudad. Esta será, lo siento mucho, se me nota.
Córdoba.
No, Sevilla.
Ah, Sevilla. ¿Pero qué vinculación tienes tú con Sevilla?
No, en este caso a María Coronel.
Ah, bueno. Yo cuando me has dicho una vinculación, digo, no sé, tendrá que estar vinculada a Córdoba, porque tú eres muy, muy cordobés, pero Sevilla...
Bueno, está doña María Coronel, si alguna vez vais a Sevilla, preguntad por el convento de Santa Inés, y entonces podrán contaros la historia que de aquí vamos a... Os la van a contar de otra manera. Ya os lo anticipo. La van a contar de otra manera. Pero yo la cuento.
Bueno, vamos, ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Mm? Sí. Yo creo que no se puede haber hecho un programa más cultural como el que hemos hecho hoy. ¿Eh? Y más diverso. Contamos con ustedes el mes que viene. Y contigo, Pepe.
Sí, yo espero estar aquí, espero que no haya pasado nada. Está, fíjate tú, cuando nuestra Gema estaba diciendo que ya era mayor y te decía, y le hemos preguntado, le has preguntado la edad y decía 44 años. Ay, Dios mío, si yo le digo la
no,
mía.
No le he preguntado la edad. Ella me la ha dicho, pero es una mujer joven. Bueno, y aparte de María Coronel, ¿qué tienes más por ahí? Dínoslo, pero rápido.
Rápido. Pues tengo los siete las cabezas de los siete infantes. La calle Cabezas le llamo, las siete infantes de Lara. Hay una leyenda de la Cava, que es una leyenda toledana, pero hay una leyenda que me atrae mucho más, que es la del Cristo de la Vega, también de Toledo. En fin, hay un montón de leyendas, la campana de Huesca, muchas leyendas que son interesantes. Y algunas a lo mejor me las invento yo.
Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. La próxima cita que tenemos con ustedes será ya en noviembre, un mes bucólico y el mes más hermoso de todo el año, porque a mí me gusta mucho el otoño. Despide, Pepe.
Nada, yo hasta el próximo programa y que os conectéis a nuestro podcast, que es lo que tenéis que hacer para escuchar historias bonitas como esta que acabamos de contar hoy, y sobre todo de escuchar lo que nos pasa en nuestra ciudad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.